Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí abrimos el capítulo 47 de Minuto 32, el espacio podcast de Twitter con el que desde hace unos 3 meses aproximadamente estamos con ustedes, una semana antes del comienzo de la competición de Liga. Ilusionados, con esperanzas, creyendo que la nueva posibilidad de crear un consejo de administración que no solamente pusiera dinero, que lo ha puesto muchos millones de euros, 25 millones de euros, pero que le falta esa continuidad en el sentido de tener pues alguien que pueda de alguna manera también ser el intermediario entre la afición y el propio Real Zaragoza. El silencio ha sido excesivo y bueno, ya hablaremos un poquito también de todo esto. Hoy tenemos a Isidro Oliván, periodista veterano de toda la vida, que ustedes lo habrán escuchado en varias generaciones. Juanda, un chaval joven que va para periodista y que también ya está haciendo sus cosas y fundamentalmente en el mundo de lo que es la red, de lo que es Internet. Y Luigi, que es el responsable del Museo Zaragocista dentro de lo que es la Peña Zaragocista La Convivencia, que de alguna manera también engloba este tipo de actividades. Al final del programa tendremos con Edu Sánchez, nuestro compañero de planedeporte.es, pues lo que es el final de la jornada de Liga, porque hoy termina la competición, la jornada que comenzó el Real Zaragoza el pasado martes, y mañana comienza con el Real Zaragoza la siguiente jornada. Pues en un par de minutos nos hablará de la última jornada con partidos todavía sin desarrollar. ¿Qué les podemos contar a ustedes de que cuente y diga la web oficial del Real Zaragoza? Pues miren, desde lo último, que ayer les comentaba que tardaron varias horas en poner cosas, lo último que han dicho es rumbo a Vitoria y se ve a los jugadores entrando en el autobús, la convocatoria, donde ya les decimos que no está Bermejo, el mejor jugador del mes por votación Cristian Álvarez y la rueda de prensa de Carcedo, que es ha sido lo más interesante de lo que se ha publicado esta mañana. Tenemos ya a nuestros invitados y vamos a saludarles, excepto pues que me dé un tabardillo, si sigue sonando tan fuerte, si siguen tocando los micrófonos y no aprietan el micrófono para desactivarlo. Eso, si aprietas el micrófono lo desactivas y cuando hables comienzas a hablar, porque si no todos los movimientos, los toques que se dan en la mesa de madera o como la tengáis, ese tipo de cosas, esos golpes, esos sonidos pueden salir, antena de hecho están saliendo, pero forma parte también de la hermosura, de la inquietud y sobre todo de ese caminar hacia un lugar donde no conocíamos hace tan solo unos meses. Isidro Oliván, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y lluviosas además, que hacía mucha falta, sí.
Exactamente, hace falta y además que no sea una lluvia desgarradora, una lluvia intensa, sino una lluvia que de alguna forma también haga que nuestra tierra pues se alimente del agua, ¿no?
Y el agua se lleva todo lo malo que está circunvalando últimamente por el Real Zaragoza, que es bastante, y viene como siempre después de cualquier diluvio, un sol que ilumine de esperanza la mucha competición que todavía queda por delante.
Exactamente, estamos hablando de que el primer escudo cayó, el de Cuartero, y además con poca incidencia porque el público apenas lo comentó, que el segundo es Torrecilla, a ver qué pasa con este hombre, y el tercero es Carcedo, para que Raúl Sanjay tenga tiempo para reorganizar, para fichar, para nombrar algunos profesionales que pueden ser importantes en este cambio que se espera de cara al mercado de invierno. O sea que estamos a la expectativa, ¿no? Y como este club tiene pues puesto una especie como de esparadrapo en la boca para que no se pueda hablar, todos son rumores, todos son filtraciones interesadas y muy poca realidad hasta el momento.
Sí, sí, la verdad es que realidades hay pocas, aunque yo creo que estamos asistiendo a un momento cumbre trascendental y que es cuestión simplemente de días, diría yo, que se van a producir acontecimientos importantes. A lo mejor no todos los que esperaríamos o nos gustaría, pero acontecimientos que al fin y al cabo abren un pequeño margen de esperanza a que el Zaragoza por fin haga honor a esa posición que tanto hemos estado demandando durante estos últimos años, durante esta travesía en el desierto que estamos padeciendo en segunda división, y esté acorde al límite salarial que por fin la Liga le ha marcado y que le sitúa entre los grandes equipos aspirantes, si no al ascenso de categoría, por lo menos a meterse en el playoff de ascenso, algo que en estos momentos está muy lejano. Digo que estamos en un periodo trascendente en el que los acontecimientos es evidente que se van a suceder, aunque quizás no de la forma en la que a muchos les gustarían o nos gustaría. Me explico. Parece que la salida del director deportivo de Torrecilla es inminente y que Juan Carlos Carcedo todavía va a quemar una última bala mañana en Mendizorroza. Bueno, una última bala, no sé si una última o una penúltima, porque la verdad es que no sé qué más necesita el director general Raúl Sanjay para darse cuenta del inmenso error que cometió contratando a este entrenador que no transmite, que no contagia, que no ilusiona, que no hace absolutamente nada de nada por intentar meterse en la idiosincrasia que es el Real Zaragoza. Yo la verdad es que ayer me parece que era. Sentí una envidia enorme del entrenador del Burgos que no conocía, que no sabía quién era, que si me hubieras preguntado cómo se llamaba te hubiera dicho que no lo sé, pero que dio una lección magistral de fútbol que desde luego Juan Carlos Carcedo está a años luz de poder intentar equipararse a lo que señaló y reflejó el entrenador del Burgos tras ganar en el Estadio Gran Canaria a la Unión Deportiva Las Palmas y ponerse líder, el Burgos, con un presupuesto que no dista mucho, no se aleja mucho del Real Zaragoza, que no tiene unos jugadores rimbombantes, que no cobran una millonada, pero que con trabajo, con ilusión y sobre todo con un entrenador que sabe lo que lleva entre manos, ahí está, ¿no? Y el Real Zaragoza es justamente todo lo contrario. Por eso decía que no sé qué más necesita Raúl Sanjay para darse cuenta del error que cometió fichando a este entrenador. Y curiosamente va a destituir antes al director deportivo que al entrenador, cuando en realidad lo que urge es poner un entrenador que contagie, que transmita ya no solo a la grada de la Romareda, sino lo más importante a los jugadores que yo creo que están tremendamente despistados con las instituciones, con la forma de ver el fútbol que tiene Juan Carlos Carcedo.
Parece que bastante desorientados, por lo que incluso algunos se comentan con su próximo y cercano círculo, ¿no? Y eso también es algo que tener en cuenta. Cuando estás muy preocupado por cómo tienes que hacer un trabajo, evidentemente al final sale mal, porque el talento es fundamental al margen de lo que es la condición física y de lo que es la mecánica del trabajo, de la táctica, la estrategia y todo eso, pero hay que dejar libertad. Juanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Pues aquí también esperando que después de la tormenta en clave zaragocista, pues ya salga el sol que yo creo que lo necesitamos.
No sé si esto parece. Tú has visto La Tormenta Perfecta, y yo creo que es una película formidable.
No he tenido el gusto, pero vamos, me la anoto para verla.
Pues te la notas porque se puede ver fácilmente, ¿no? Bueno, pues es la historia de La Tormenta Perfecta, que hay un barco y que al final está el. No sabemos antes de empezar si se va a hundir o no se va a hundir, pero está prácticamente en vertical con la ola grande que viene por una serie de circunstancias. Pues a mí me parece que está la tormenta perfecta en el Real Zaragoza. ¿Qué es lo que puede pasar o qué es, en tu opinión, lo que debe pasar para que se gane o se pierda en el partido del próximo viernes, el Real Zaragoza pueda de alguna forma recuperar la moral, la intensidad y sobre todo la implicación, la confianza en sí mismos de cara al resto de la temporada?
Bueno, pues parece que Real Zaragoza en estos últimos partidos está siendo un poco una moneda al aire, ya que parece Carcedo especialista en salvar matchball, porque el día del Villarreal B, que parecía que si no ganaba, pues se le podría complicar el puesto el otro día en el Heliodoro y ganó los dos. Así que yo creo que seguirá con su continuidad de los tres centrales y a ver si nos podemos hacer fuerte atrás. Y sobre todo Juliano Simeone está acertado arriba. Creo que gran parte de las opciones de Zaragoza pues pasan por ahí. Ser un bloque defensivo fuerte e intentar que los de arriba te enganchen uno o dos, que el otro día, por ejemplo, en el Heliodoro fue Valentín Bada.
Sí, lamentablemente es que no marcó goles y además tuvo un error fatal en el gol que costaba al conjunto zaragozano pues perder definitivamente en el campo de la Romareda frente a la Andorra. ¿Os gusta, Isidro, Juan, os gusta leer, ¿no? Y leer temas no solamente no deportivos, novela, ficción o lo que sea, sino también deportivos, futbolísticos e incluso del Real Zaragoza?
Sí, sí, a mí me ha escogido antes de entrar en programa, terminándome esa magnífica obra de Irene Vallejo, El infinito en un junco, y empezando también a leer ese libro también que ha escrito Juan Carlos Unzué, que es impresionante y que recomiendo para todo el mundo. Hay muchas lecturas también que se pueden hacer, pero desde luego la lectura más interesante que se puede practicar en estos momentos es intentar comprender la caligrafía que transmite Juan Carlos Carcedo semana tras semana a sus jugadores, y que a mí personalmente me cuesta entender y me cuesta calibrar, ¿no? Si a mí me cuesta entenderla, no quiero ni pensar lo que les puede costar a los jugadores, aunque estén todos los días conviviendo con él en el mismo vestuario, en el mismo gimnasio y en las mismas concentraciones. Es una lectura de obligado cumplimiento, pero de muy difícil ejecución, sobre todo a tenor de los resultados que estamos viendo, que no se traducen en las esperanzas, en las ilusiones que todos teníamos puestas, sobre todo a principios de temporada, ¿no? Yo he leído esta soporífera última rueda de prensa que ha dado Juan Carlos Carcedo. La verdad es que tienen mucho mérito los compañeros que asisten a ellas y no se quedan dormidos, cuando ha dicho que el equipo mañana está preparado para ganar en Mendizorroza, porque ha ganado en grandes campos. Pues yo me pregunto en qué grandes campos ha ganado este año el Zaragoza. En Ponferrada, en Tenerife, en equipos que están por debajo del Zaragoza. Es decir, que son todavía peores, porque por no ganar, no ha ganado ni en el campo en el que todos habían puntuado, en Anduba, frente al Mirandés. Hasta ayer, el único equipo que le había ganado al... El único partido que había ganado el Mirandés había sido al Real Zaragoza. O sea, que es que hasta el propio Carcedo se engaña a sí mismo cuando se cree que su equipo ha ganado en grandes campos, ¿no? Son lecturas difíciles de entender y que por mucho esfuerzo que se haga, yo creo que va a ser muy, muy difícil llegar a comprender, porque yo creo que Carcedo habla un idioma completamente diferente al que estamos acostumbrados a escuchar y entender aquí en la Romareda.
Y Juanda, ¿cuál es tu lectura última, tu lectura favorita? Porque vamos a hablar de libros dentro de unos instantes con Luigi, del Museo Zaragocista, de la Peña Zaragocista La Convivencia, y también nos interesa saber por dónde va ahora el sentimiento de la juventud.
Pues en mi caso, no suele ser muy usual, pero también me gusta Irene Vallejo. La verdad es que he leído un par de libros, y siempre que puedo aprovecho la ocasión y, como es columnista, leo sus artículos. Quizás en mis coetáneos, por así decirlo, o sea, mi generación, no consuman tanto este género, pero bueno, a mí la verdad es que me gusta y creo que para el camino al que voy es importante leer este tipo de cosas.
¿Y en lo deportivo qué has leído últimamente?
En lo deportivo, pues haciendo la lectura de Carcedo también, lo más reciente, en la rueda de prensa, la verdad es que yo he tenido la ocasión de estar en alguna de ellas. Siempre buscamos un poco unas preguntas con sustancia, con chicha, digamos, y siempre da la sensación de dar la vuelta al ruedo y sin mojarse, con lo cual yo creo que más allá de los resultados deportivos, que son evidentes que no son buenos, también la sensación que deja Juan Carlos Carcedo es de continuidad y de no intentar cambiar nada. Quizás deportivamente sí que se involucra un poco más y te cambia, quizás entran y salen jugadores, intenta cambiar formación, pero creo que no es el motivador o el agitador que le hace falta a Real Zaragoza para salir de la situación en la que están ahora mismo.
Pues ya que conocemos las impresiones de Isidro Oliván y de Juanda, perfectamente explicadas y con una tremenda coincidencia en uno y otro, vamos a volver a recuperar a Luigi, que estaba escuchando tranquilamente, que es también zaragocista, que es el responsable del Museo Zaragocista dentro de la colaboración con la Peña Zaragocista La Convivencia y que, como tú me decías hace prácticamente unas horas, El 15 de noviembre es el Día Mundial de la Lectura y vosotros queréis hacer algo importante e interesante en el centro de Zaragoza el próximo día 12. Luigi. Se me ha marchado Luigi, pero tienes que pulsar el micrófono y podrás hablar perfectamente porque estás como hablante. ¿Eh? Bueno, vamos a intentar recuperar. Fíjate tú que es gordo, ¿eh? Que lo tengo aquí como hablante perfectamente, no tengo ningún tipo de... Sí, vamos a ver. Vamos a invitar de nuevo. Pero claro, Luigi ya está invitado, con lo cual es bastante complicado. Yo creo que a ver si se sale y vuelve a entrar o si pulsa los micrófonos necesarios para poder hablar, porque estaba y le hemos oído al principio. Mientras tanto, mientras recuperamos esa conexión, esa comunicación, vamos a seguir hablando del Real Zaragoza con Isidro Oliván y con Juanda. Y a preguntarles, y pueden intervenir los dos, no al mismo tiempo, porque sería muy desagradable, pero uno detrás de otro, pero incluso, yo qué sé, cortándose o intentando generar alguna discusión o aprobando lo que se está dicho, sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Yo decía que...
¿Paco?
Dime, Luigi. Pues no me escucha. Vamos a ver si me escucha y puede hablar. Son cosas que están pasando en este espacio podcast de Twitter. Bueno, pues mientras tanto, que es la mejor manera de que intervenga a Luigi, vamos con eso, ¿no? Lo que os planteaba anteriormente. ¿No creéis que esto no proviene solamente de algo que podamos entender como una situación imprevista, que de alguna manera el Real Zaragoza no ha hecho bien las cosas? Y no es eso, sino que quedan todavía... personas de la fundación dentro del club, como Juan Forcén y todo lo que está alrededor de él y sus amigos que eran antes de la fundación, ¿no? ¿Eso puede hacer que estemos experimentando todo esto porque quizás no les haya dado tiempo a organizar un nuevo equilibrio en lo que sería un consejo de administración o unas diferentes direcciones de cara al aficionado, de cara a los medios de comunicación, de cara a todo esto, y que no se alimente solamente del community manager con las versiones cada día distintas de la página web?
Hombre, yo creo que el club sí que tuvo tiempo de analizar, de estructurar y de planificar toda esta temporada. Ya se sabía que iba a ser muy difícil poder estar en esa famosa pomada que calificó Torrecilla la pasada temporada desde el primer momento, pero yo creo que todos nos hicimos ilusiones, y además ilusiones fundadas, de que el Zaragoza iba a poder estar compitiendo por poder entrar en el playoff. No de una manera clara, pero sí atestiguarla semana a semana, cosa que no ha estado en disposición de hacer desde el principio de la competición. Y eso es lo que yo creo que más ha irritado a todos los aficionados, ¿no? Ver que el equipo no cumplía esas expectativas que se habían cernido sobre él y que, desde luego, no son tan malas como indica la clasificación. Entonces, es evidente que habrá que bucear. Habrá que intentar buscar las explicaciones oportunas para saber por qué el equipo no está respondiendo a esas esperanzas fundadas que se habían depositado este año, ¿no? Y en ese sentido, todas las miradas o todos los caminos se dirigen hacia un único responsable, que es la figura del entrenador, que no ha sabido sacar provecho de esos jugadores que la nueva propiedad del Real Zaragoza puso a su disposición esta temporada. Ya sé que en realidad el principal responsable es el director deportivo, pero Torrecilla tiene la responsabilidad que le toca asumir y por la que posiblemente va a pagar con su despido en los próximos días. Pero en el tema de entrenador, el principal responsable es el director general, y en ese sentido creo que deberá de empezar a asumir su responsabilidad también lo antes posible, porque desde luego la situación, sin llegar a ser mala ni crítica, es evidente que el equipo se encamina hacia los últimos lugares de la tabla clasificatoria, y cuando vamos o hemos entrado ya en el mes de noviembre, es una fase de la competición ya lo suficientemente importante como para empezar a salir, a sacar cabeza ya, o ya te quedas ahí ya para el resto de la temporada, ¿no? Es muy difícil que el equipo que está en el mes de noviembre en la zona baja pueda meterse al final de la temporada en los puestos altos. Recuerdo el Gerona la pasada temporada, que en la jornada decimosegunda estaba en descenso, pero precisamente a partir de este mes de noviembre empezó a recuperar, empezó a levantar cabeza y acabó en el sexto lugar de la tabla, pero no más, ¿eh? No más, porque como pasen ya muchas jornadas y sigas anclado en los últimos puestos de la clasificación, ahí te quedas.
Juanda.
Sí, yo pienso que quizás las expectativas antes de llegar eran que se iban a cargar los puestos que hasta ahora conocíamos, y que en un principio no quisieron, por andar un poco con pies de plomo y ver si la transición se podía hacer un poco más dulce, y al final pues bueno, viendo que las expectativas no se están cumpliendo para nada, ya que en palabras del capitán dijo que las expectativas eran altas y de momento estamos coqueteando con las zonas de descenso, se han tenido que tomar decisiones y se están tomando, como tú dices. Cuartero salió, parece que va a salir Torrecilla y seguramente Juan Carlos Carcedo no vaya a salir porque quizás sea una apuesta personal de Sanjay al conocerlo del Arsenal y traerlo él. Pero creo que sí, se están produciendo cambios que para mí eran necesarios y que esperemos que den y surtan un efecto positivo en la dinámica de Real Zaragoza y se pueda luchar por más altas que a principio de temporada pensábamos todos que se podían cumplir.
Bien, pero mi pregunta iba destinada, Juanda, Isidro, a si no pensáis que se está viendo la Romareda como la gran panacea de los inversores, que, insisto, han invertido 25 millones en euros en la Real Zaragoza, y ahora mismo la deuda del conjunto zaragozano está exactamente igual, 43 millones de euros, que la que tenía Alfonso Solans Solans cuando vendió el club a Agapito, ¿eh? O sea que...
Sí, la verdad es que poco se puede exigir en esa materia a la nueva propiedad, ¿no? Han hecho una inversión, han puesto dinero, se ha conseguido aumentar el límite salarial y lo que más está defraudando hasta el momento esta temporada es el tema deportivo, ¿no? Y hacia ahí es por donde hay que encauzar todos los bisturís para intentar encontrar una solución que permita levantar cabeza y no y acabar pronto con el hastío que rodean todos los partidos que se juegan en la Romareda, ¿no? Porque los números que ofrece el Zaragoza son inasumibles para un equipo en el que se ha hecho una inversión moderadamente razonable y en la que está metida una serie de jugadores, oye, que yo creo que en otros equipos destacarían de sobremanera, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que infravalorar la condición deportiva de la actual plantilla, porque ha habido otras muchas peores, y esta sin tener grandes cualidades ni grandes características, yo creo que sí que es una plantilla a la que se le podría sacar muchísimo mayor provecho, ¿no? A mí el Zaragoza de la actual temporada me recuerda mucho al Ibiza de la pasada, y es que es así, el Ibiza no acababa de arrancar, estaba allí, tenía una serie de jugadores interesantes, hasta que en la jornada 21 destituyeron a Juan Carlos Carcedo, ficharon a Paco Gémez y el equipo fue para arriba, de tal manera que si la temporada hubiera sido un poquito más larga, pero tú vas a ver si el Ibiza incluso se hubiera podido meter en playoff, ¿no? Entonces, es que es un calco de lo que pasó el año pasado en Ibiza a lo que está sucediendo este año en Zaragoza, ¿no? Y a eso es a lo que hay que meterle mano lo antes posible, con independencia de que se quiera cambiar al director deportivo, de que haya salido Cuartero, etcétera, 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 porque el germen verdadero de que el equipo no funcione, yo creo que lo tenemos todos perfectamente focalizado.
¿Tú quién crees, Juanda, que es el culpable o el responsable, al mismo tiempo que el entrenador del Real Zaragoza, que esto no salga? ¿Lo ves tú única y exclusivamente como el único responsable o crees que va a ocurrir algo, que esto estaba más o menos previsto y tenía dos escudos, como pueden ser Cuartero, que ya se eliminó, y posteriormente el de Torrecilla, que parece que va a salir? Bueno, Torrecilla no sabíamos por qué había renovado y le había puesto también, ¿no? Ya no podremos ir a tomar café si definitivamente lo despiden a su despacho, para que nos hable de las 37 ligas que sigue. Pero todos sabíamos cómo era Torrecilla, todos sabíamos lo que había fichado, todos sabíamos que además el público no estaba de acuerdo con el director deportivo.
Sí, por supuesto que Carcedo no es el único culpable, ni mucho menos, ya que al final, para que él esté ahí, alguien la ha tenido que poner. Y ese alguien, para mí, yo creo que mucho tiene que ver, como he dicho antes, Raúl Sanllehí, con lo cual también le hace cómplice de la situación. Y quizás pues lo fácil sea pues focalizar, como dices, en la figura del entrenador, los malos resultados. Pero claro, esto viene de más arriba. Quizás Raúl Sanllehí ha realizado una apuesta que hasta el momento le está saliendo mal y tienes que ser capaz de, por mucho que sea tu apuesta, ver en un momento determinado que las cosas no están saliendo y que la dinámica de momento no parece que vaya a cambiar y tomar decisiones igual que se han tomado con los de la casa, por así decirlo, con cuartero y tal, tomarlas también con el entrenador, por supuesto.
Vamos a ver si ha tenido fortuna a la hora de volver a reiniciar nuestro amigo Luigi. ¿Qué tal, Luigi? ¿Me escuchas ya o no? Yo te recomendaría que reiniciases, te salieras de este espacio podcast de Twitter de minuto 32 y que volvieras a entrar. Mientras tanto, os voy a dar dos sobre la desesperación, que ayer en este programa pues nos hablaban de desesperación, ¿no? De los aficionados. Willy Brandt, un gran político de hace ya muchos años en Alemania, dijo que una situación se convierte en desesperada cuando empiezas a pensar que es desesperada. Y luego hay otro refrán que dice una frase sobre la desesperación de Dan Brown, que ante la desesperación los seres humanos se vuelven animales. Fijaos qué dos cosas. Creo que ya tenemos incluso a Luigi. Luigi. Tienes que estar ya. Todo está perfectamente puesto. Luigi, habla un poquito, Luigi.
Hola,
Solamente tienes que pulsar los...
hola,
Ahora,
hola.
ahora.
Es que
Bueno,
no te oía
bueno.
antes nada, Paco. Perdona.
Ah, ¿no me oyes
No, no te
antes?
oía nada,
Vale,
perdona.
perfecto. Bueno, pues entonces, bueno, al margen de este sufrimiento al que has sido sometido involuntariamente, vamos a dejar descansar tanto a Isidro como a Juanda y vamos a hablar, nada, unos minutos sobre eso que decía, ¿no? Que el 15 de noviembre es el Día Mundial de la Lectura y que vosotros, el día 12 a las 6 de la tarde, en el Caracol, en el Centro de Independencia, queréis reconocer la lectura zaragocista a través de los libros sobre la historia del Real Zaragoza en una jornada de lectura zaragocista. ¿Cómo se os ha ocurrido? Sabemos que tú eres además un magnífico recolector de objetos y de sensaciones y situaciones del Real Zaragoza, pero ¿cómo lo pensasteis y cómo lo vais a desarrollar? ¿Ya no me oyes?
Ahora sí, ahora,
Sí, sí,
perdona,
sí.
perdona. A ver,
Ah,
mira,
pues
esto
dime.
viene referente a las ferias que hemos hecho en torno a la Peña Zaragocista, la convivencia, el tema del trueque. Pues como solíamos tener varios escritores, se nos ocurrió que, dado que el día 15 de noviembre es el Día Mundial de la Lectura, hacer una jornada sobre estas fechas, sobre la historia de libros zaragocistas. En mi colección tengo alrededor de unos 70 libros que hablan sobre la historia del zaragocista. Y entonces pues quisimos pues una manera u otra pues, nuevos
No te me
poder hablar
vayas.
sobre ellos. Entonces, para ello, ¿me escuchas?
Sí, ahora sí, ahora sí.
Ah, vale, es que
¿Me
se va
oyes
y se
tú?
viene todo el rato.
Sigue,
Sí,
sigue.
ahora sí te oigo, ahora
Sí,
sí.
exacto, sí.
Entonces la idea es traer varios escritores que puedan exponer sus libros y puedan comentar su contenido de lo que es cada lectura de su libro y luego pues hacer una mesa redonda pues para poder debatir varios temas sobre la historia del Real Zaragoza. Pues acogiendo varios textos de varios libros y entonces pues por ejemplo, por decir una cosa, el año de fundación del Real Zaragoza, porque no se coge la fecha más antigua de los clubes por el que procedemos y porque se coge la fecha de la fusión de ambos. Entonces, igual que eso, pues tocaremos el tema de la Recopa, el tema de los Magníficos, cuál ha sido la época más dorada para la gente. Entonces, un poco es por reconocer lo que es la lectura y sobre todo reconocer el trabajo que hay detrás de todos los escritores con la documentación que han llevado detrás y, lógicamente, el por qué se ha hecho un libro referente a la historia del Real Zaragoza. Entonces, no solo lo que son los que cuentan historias, sino también, pues, por ejemplo, los que cuentan aventuras o incluso hay un libro que cuenta un secuestro dentro de la Romareda. Es una novela que cuenta un secuestro dentro de la Romareda. Entonces nos parece algo bonito el poder recordar todas esas lecturas, todas esas letras que hay en cada libro. Entonces creemos que puede ser una jornada bonita. En ella pues vamos a tener a Pedro Ciria, a Miguel Gay, luego a miembros de la peña como Oscar Sanz, tenemos por ejemplo a Antonio Ruiz, Javi Guayar, Luis Cantarero con el libro del psicólogo del fútbol, y nos faltan confirmar unos este fin de semana y tal, y entonces pues la idea es estar en torno a 2 horas y poder hablar sobre ello y debatir un poco lo que es la historia.
Y también incluso tenéis pensado la posibilidad de que se puedan vender, para que compren algunos de los que allí asistan, libros de estos escritores aragoneses, o bien solicitarlos a la editorial correspondiente o bien comprarlos de la manera que sea, ¿no?
Sí, a ver, nosotros la idea es que les damos la posibilidad a los escritores que vienen que puedan traer ejemplar para el que esté interesado, porque a lo mejor pues le trae un poco de atención por la explicación que trae el escritor, entonces pues podemos tener interés, como así de libros que existen, que de una manera u otra tienen una antigüedad, pues lógicamente nosotros dentro de las posibilidades que tenemos, pues o bien por encargos o bien porque disponemos de ellos, pues intentar facilitarlo a aquellas personas que estén interesadas.
No me vas a decir cuál es el libro que más te gusta de los 70 que tienes, ¿no?
Hombre, pues mira, ahora no es por nada, pero tengo uno aquí en la mano, ahora que pone 40 años de andanza, serie y fútbol. No sé si a ti te sonará, ¿eh?
Sí, sí,
no,
sí, sí. Exacto. Bueno, pero ese es un libro personal donde hablaba del Zaragoza, del baloncesto. Tengo otro libro que publiqué con Carlos La Petra en 1995 o 94 aproximadamente, pero bueno, no son de lo que es historia zaragocista, por eso mismo. Bueno, ya cuando lo escriba ya hablaremos, porque es una de mis pasiones, ¿no? Poder relatar aquello que yo he podido disfrutar con el Real Zaragoza durante tanto tiempo. ¿Alguna cosa más, Luigi, que contarnos y que comentarnos para cerrar tu presencia en Minuto 32?
Nada, simplemente pues desde la Peña Zaragozista la Convivencia, primero agradecer a vosotros por el apoyo que nos hacéis para todos los trabajos que llevamos a cabo de cara al zaragocismo, y simplemente pues eso, hacemos un acto más para que el zaragocismo, a pesar de no pasar unas fechas idóneas y una situación que vamos arrastrando, pues que de una manera u otra se mantenga la ilusión y entre todos pues el zaragocismo pues lo hagamos un poco más fuerte.
Pues Luigi, gracias por estar con nosotros. Ojo, ese día 12 a las 6 de la tarde en el Caracol del Centro Comercial Independencia, esa jornada de lectura zaragocista que va a ser muy interesante. Muchísimas gracias, un abrazo y adelante.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues ahora es el minuto 32, y como es el minuto 32, ya sabéis lo que toca. Aguantar durante 18 segundos los silbidos, los abucheos del público, de la afición del Real Zaragoza, y los sonidos de división, ¿no? O sea que recuperamos esta conversación, este debate que teníamos con Isidro Libán y Juanda, muy serios, y yo supongo que preocupados también por esta situación. Isidro, tú y yo no podremos hacer nada grande del Real Zaragoza como hicimos hace algunos años. Juanda, es posible que dentro de 20 años, que sea mayor, diga, pues caramba, pues fíjate, yo estoy en la Copa, en la que se llame, porque la Copa de Ferias no existe, la Copa de la UEFA ya no existe y la Recopa ya no existe. O sea que a ver cuál es el próximo título que gane el Real Zaragoza. Vamos por partes. Como dijo Jack el Destripador, una frase absolutamente maravillosa, que he leído un libro además sobre eso, pero que no lo voy a comentar aquí. Isidro, Juanda, estamos en momentos difíciles y complicados. El público sigue abroncando a los jugadores al final de terminar el partido. Sigue con presencia masiva, siempre cerca de 20.000 o superando los 20.000 aficionados. ¿Cómo es posible que se pueda dar un vuelco acudiendo a un estadio tan complicado, de verdad, no como era el Tenerife, sino como es el Deportivo a la vez, donde además jamás ha ganado el Real Zaragoza como es Mendizorroza?
Pues fiándolo todo un poco al día inspirado que pueda tener Cristian Álvarez, confiando en que a Juan Carlos Carcedo no le dé un ataque de entrenador y ponga la pareja de centrales que yo creo que son titulares indiscutibles y que están muy por encima de los otros dos centrales que quedan, como son Jair y francés, solo Carcedo debe saber los motivos a los que, bueno, Carcedo y Sanjay deben de saber los motivos por los que Jair ha pasado misteriosamente de la titularidad indiscutible a la suplencia, y arriba, pues fiándolo todo a la intuición de Simeone, que indudablemente es en estos momentos la única baza de cierto peligro que puede llevar el equipo, ¿no? Solo así, solo de esta manera, el Zaragoza podrá intentar sorprender de alguna manera al Alavés, que tiene por otro lado un buen equipo, viene de la primera división, lleva un viento de cola que le está permitiendo mantenerse en los dos primeros lugares de la tabla, está ahí fluctuando entre la segunda y la tercera plaza, y que hoy por hoy es muy superior al Real Zaragoza. No lo sería tanto en el caso de que el equipo aragonés estuviera bien hilvanado, estuviera fuerte, convencido de sus posibilidades, pero como la realidad hoy en día es la que es, pues hace que sea muy complicado volver a repetir, no sé si denominar la gesta que se hizo en Tenerife, porque la verdad es que tal y como está ahora el equipo tinerfeño, tampoco es que tenga mucho valor ganar en el Heliodoro Rodríguez. Bueno, sí, ganar fuera de casa tiene siempre un indiscutible valor, pero no es lo mismo, naturalmente, o no era lo mismo ganar en Tenerife la pasada temporada que esta, ¿no? Que se ve claramente que el equipo insular pues está pagando todavía el haberse quedado a las puertas del ascenso a primera división y no ha asimilado todavía que sigue estando en la segunda división, ¿no? Solo si se dan esas circunstancias veo al Zaragoza capacitado para intentar sorprender mañana al potente Alavés.
A mí la verdad es que también me cuesta ver mañana, por desgracia, al Zaragoza ganando, pero la línea de Isidro también, intentando que sus posesiones, porque yo creo que el dominio del partido lo va a llevar el equipo local, sus posesiones no lleguen a ser grandes oportunidades y que cuando llegue pues Cristian tenga un día acertado como lo tuvo, por ejemplo, aunque se perdiera el día del Racing o otros muchos que nos ha salvado de varias atrás. Y luego, pues, eso, crecer básicamente desde la seguridad defensiva, desde un bloque defensivo seguro y compacto, y arriba, pues, a intentar esperar alguna acción individual o que alguno de los que juega por arriba y parece que tienen gol, como puede ser Valentín Bazán, que el otro día no tuvo el día, o Giuliano Simeone, que actualmente parece que con la baja de Azón, ofensivamente, es el que tiene que tirar del carro, ya que Pape Gueye hasta el día de hoy no está funcionando.
Voy a preguntaros por jugadores, y el primero de ellos es Pape Gueye. Lo hemos visto jugar en muy pocas oportunidades, hemos visto, sí, dos cabezazos, uno que entró pero era fuera de juego y otro que pegó en el larguero, y daba la impresión de que, hombre, el chaval, pues con esa altura que tenía y esa capacidad de remate, pues lo hacía bastante bien. Pero al margen de eso, que además no sirvió absolutamente para nada, para mí hay dos cosas, Isidro y Juanda, que es precisamente, primero, que es un jugador que no me parece lo suficientemente efectivo como para hacerse las jugadas como Savo Milosevic, por ejemplo, por citar a un futbolista, ¿no?, de los últimos importantes del Real Zaragoza del siglo pasado. Y por otro lado, que cuando juega Pape no hay extremos. Entonces se juega por dentro y al pobre hombre es imposible que le llegue un balón en condiciones. Y claro, hay tres jugadores con él cuando no hay nadie, no digo ya un pase interior, que es mucho más complicado para un futbolista de su altura, sino un centro para que el hombre remate, para que se tire con lo que sea y para que consiga un gol.
Sí, a mí me recuerda un poco la misma situación que atravesó Bukic, ¿no? Que también venía muy avalado y sin embargo se estrelló contra todas las defensas, ¿no? Yo creo que algo más está fallando, porque con independencia de que Torrecilla no haya estado muy a la altura de los fichajes que se esperaban para la delantera, cuando has fichado a tantos delanteros y ninguno marca goles, yo creo que allí hay algo más en el juego, en la composición de la plantilla o en lo que sea, que hace que no se marquen goles con tanta frescura. A Pape Gueye, yo no creo que sea ese delantero estrella que necesita el Zaragoza, ahí ya empezamos mal, pero sí creo que tiene algunas cualidades, algunas condiciones que son muy aprovechables, ¿no? Otra forma es lo que tú decías, Paco, que el hombre no puede meter goles si no hay quien le ponga centros, que es su arma más fuerte, ¿no? La estatura, el remate de cabeza, que es una de las pocas cosas que tiene Gueye, ¿no? No se le ve un prodigio de técnica, porque indudablemente si la tuviera con el físico que la acompaña y su estatura, pues no hubiera estado jugando en un modesto equipo de la Liga Belga, ¿no? Estaría jugando en equipos de mucha más categoría y tampoco hubiera venido al Real Zaragoza. Entonces, Gueye es lo que es. Pero vuelvo a decir lo que decía también al principio, que la plantilla no está tan infravalorada como indica la clasificación, que hay jugadores muy aprovechables que por las circunstancias que sean no se les está sabiendo sacar el rendimiento. Bueno, por las circunstancias que sean, no, porque el entrenador no sabe sacarles ese rendimiento. Pero creo que hay una serie de jugadores muy, muy importantes que podrían aportar bastante, bastante más. Otra cosa es que haya otros jugadores con los que el entrenador se está ofuscando y no sé el motivo y no estén rindiendo a la altura de lo esperado. Yo me acuerdo, por ejemplo, el partido de Miranda con Lluís López, que hizo un partido catastrófico. Bueno, pues Juan Carlos Carcedo le ha primado, le ha agradecido ese partido, dándole una titularidad desde entonces que no se le ha quitado a nadie, ha desbancado por completo a Yair, cosas que no se entienden. Tampoco quiero hacer una crítica sobre Lluís López, que creo que tiene unas cualidades que se pueden aprovechar en un momento determinado, pero Lluís López no es ese titular, ese central titular indiscutible que necesita el Zaragoza. Y así podríamos hablar o estar hablando de una serie de jugadores que bien puestos sobre el tablero, sobre el puzzle, podrían aportar bastantes más cosas. Y en ese aspecto yo creo que Gueye sería uno de los que principalmente más saldría beneficiado de esa forma de jugar que en estos momentos el Zaragoza no estaba teniendo.
Yo, pues, mi opinión sobre Gueye es que quizás se pusieron demasiado las campanas en vuelo con este jugador. Quizás la ilusión que tenemos siempre ante los nuevos fichajes del zaragocismo lo pusieron en un nivel que no estaba, y sus estadísticas en Bélgica, que eran de 13 goles, pues quizás nos haría pensar que aquí iba a promediar registros parecidos o incluso superiores, pero la verdad es que cuando ha tenido unidades, salvo el día del Villarreal, vea que esos dos sustos de los que hemos hablado, ha estado bastante desaparecido. Y también coincido en que es que tampoco cuando juega él, tampoco Carcedo acomoda al equipo quizás para su juego. Si tienes una referencia como Gueye, que es alto y fuerte, quizás el juego ofensivo debería basarse en gran medida en centros, que tampoco se hace. Pero bueno, quizás yo creo que ese perfil de delantero más referencia y más definido, yo creo que es necesario en segunda división, que quizás ese delantero más móvil. Así que si por lo que sea la adaptación, que parece que aún no ha terminado, el idioma y tal, yo creo que podría llegar a ser un jugador interesante.
Pero es que estamos hablando de los 13 goles que ha marcado la Liga Belga, pero hombre, es que no, estamos hablando de la Liga Belga. Que es que marcar 13 goles en la Liga Belga significa que como mucho en la Liga Española, en la segunda división española, puedes marcar 5 o 6 por temporada, porque no, la segunda división española yo creo que tiene un nivel incluso superior a la primera división belga, ¿no? Entonces, claro, es que también hay que, o no hay que dejarse llevar por las fantasías o por las ilusiones que a veces nos venden, ¿no? Porque dices, oye, Gueye, sí, delantero, o lo ves y dices, wow, este es un jugador impresionante, pero la realidad es que viene de un modesto equipo de Bélgica, que sí, que ha metido 13 goles, pero en un modesto equipo de Bélgica, y que no ha tenido grandes solicitudes para irse a otros equipos, ¿no? Con lo cual, pues hombre, hay que cogerlo con alfileres para ver si puede despuntar aquí en la Romareda, en el Zaragoza, o por el contrario, se cae en la misma monotonía en la que han caído todos los delanteros que le han precedido en estas últimas temporadas.
Vamos con otros jugadores que también son interesantes de analizar. Y a mí me parece especialmente positivo de analizar el centro del campo del Real Zaragoza. Manu Molina, Zapater, Jaume Grau, y luego tenemos a otros jugadores que tampoco están, como por ejemplo Bada, dando la talla, un partido sí, cuatro partidos no. En fin, un centro del campo realmente complicado, donde está también Petrovic, que al principio parecía que no valía, que después parecía que era la auténtica solución para el Real Zaragoza. ¿Qué os parecen esos jugadores del centro del campo, en el que tenemos quizás muchos repetidos, pero que sin embargo no están acertando a la hora de componer el once titular?
Sí, y el martes otra vez Petrovic lo condenamos a los leones, ¿no? Es la noria, evidentemente. Pues eso define muy bien la irregularidad en la que está metido el Zaragoza, ¿no? Hay una decepción muy grande, que es Manu Molina, que parecía que era el fichaje estrella, o, bueno, parecía no, fue el fichaje estrella de esta temporada. Parecía que se iba a hundir el mundo si no venía Zaragoza. Ha venido y la verdad es que no está justificando la titularidad. De Valentín Bada, yo ya lo dije hace unas semanas, junto con Verdejo, para mí son las grandes decepciones. Para mí la noticia no es que Verdejo se haya quedado fuera de la convocatoria, es que ¿qué aporta Verdejo en estos momentos al Zaragoza? Absolutamente nada. Ganas, regates, pero efectividad cero, nula. Entonces, son dos jugadores que a mi modo de ver están defendiendo, o sea, están defraudando. Yo en el centro del campo sigo viendo a Eugeni. Creo que es un jugador que tiene un toque, una clase y una distinción que no tiene casi ningún jugador en estos momentos en el centro del campo. Y al que sí veo cada vez más con la vitola de titular indiscutible, es pese a que cada año vaya sumando en el calendario, es Alberto Zapater, ¿no? Que se está ganando con derecho propio la presencia en el once titular, aunque a veces el físico no le permite estar los 90 minutos, ¿no? Entonces, que Zapater se esté ganando la titularidad, que Manu Molina, el fichaje estrella, no esté respondiendo, que jugadores a los que Carcedo les está dando una gran importancia tampoco estén correspondiendo, yo creo que eso demuestra y justifica la situación en la que se encuentra el equipo, ¿no? Que anda muy perdido, no sabe por dónde le da el aire, y así desde luego es muy complicado y es muy difícil. Por eso digo que, o lo que decía al principio, que yo creo que por C o por B, Juan Carlos Carcedo no está sabiendo sacar todo el rendimiento que tienen los jugadores. Porque Bada es buen jugador, sí. Bermejo es buen jugador, también. Pero no están aportando, no suman. Hacen muchas cosas, pero en estos momentos yo os pregunto, ¿qué ha hecho Bada? Aparte de los goles, de los dos goles que metió en Tenerife, en los 14 partidos que se van jugados, ¿qué ha hecho? Nada más. Bermejo lo mismo. Y así hay una serie de jugadores que tienen calidad, que todos lo sabemos, que en otros equipos de segunda división serían titulares, y sin embargo en el Zaragoza están aportando muy poco, por no decir nada.
¿Qué salvarías del centro del campo del Real Zaragoza, Juanda?
Pues para mí hay un indiscutible hasta la fecha, que es Jaume Grau. Creo que sin duda es el mejor de la medular. Y yo también optaría por acompañarle, además de ir rotando, pero optaría por gente como Petrovic o Zapater, gente con experiencia y sabiendo a lo que se juega, ante el rendimiento hasta el momento por debajo de lo esperado de Manu Molina, que coincido con Isidro, que en principio parecía que iba a ser un fichaje que junto a Jaume Grau iban a deleitar a la Romareda, y hasta el momento Manu Molina sobre todo no ha sido capaz de encontrar regularidad, sobre todo ha tenido algún partido bueno, pero hasta el momento creo que ha rendido por debajo de lo esperado. Luego también se nos olvida a Francho, que es un jugador que irrumpió la primera plantilla con Baraja, creo recordar, y esa temporada la hizo muy buena, incluso llamando la atención de Real Madrid, como se habló, pero que es otro jugador que para mí ha ido a menos. O sea, yo no veo al mismo Francho que veía antes. Quizás sí que es un jugador diferente porque puede ser un poco box to box, poco llegador y tal, pero creo que no pasa la solución por ahí. Yo insisto y creo que rotaría a Zapater y Petrovic sobre todo con Jaume Grau. El tema de Eugeni, a mí me parece un jugador que sí que se le ven detalles y cosas que a nadie más se le ve, quizás a Bermejo, pero no me termina de convencer. Creo que no es un jugador para la categoría. Es una opinión personal, así que
Por eso mismo os pido las opiniones personales a vosotros. Mientras tanto, mira,
la situación real del estado de los jugadores del Zaragoza la acabáis de definir perfectamente analizando el juego de Francho. La situación de Francho, ¿por qué no está rindiendo al nivel que todos sabemos que tiene el jugador? Pues por lo que no, porque no hay quien le sepa sacar todo el jugo futbolístico que tiene el jugador en sus piernas.
Está claro. Vamos a entrar ya en el tramo final de minuto 32, en este capítulo 47, donde hemos hablado también, no solo de fútbol y del Real Zaragoza, sino de esa jornada de lectura zaragocista del día 12 de noviembre a las 6 de la tarde en el Centro Independencia, en el Caragol, donde nos ha estado hablando Luigi precisamente de la organización de la mesa redonda que se va a hacer allí y de la posibilidad de adquirir libros. Entonces vamos ya en el último plano de este minuto 32, hablar sobre otras cosas, ¿no? ¿Qué puede pasar, qué puede ocurrir si el Real Zaragoza no consigue, por ejemplo, ganar o empatar en el campo de Mendizorroza y además se lleva un traje, es decir, le hacen 3 o 4 goles? ¿Qué ocurre? Luego está la Copa del Rey, efectivamente, y es un bálsamo, pero ¿no habría que estar en la Copa del Rey atentos a lo que pudiese ocurrir precisamente para remodelar y sobre todo para hablar? Yo creo que falta una comunicación extraordinaria. Yo creo que si sale un representante del Real Zaragoza, ahora solo conocemos a Jorge Mas, que ha hablado, y a Sanjei, aparte, por supuesto, de las pocas palabras que ha dicho Torrecilla y lo que ha dicho Raúl Sanjei, que tampoco ha aparecido públicamente, más que en esa especie como de ronda informativa por diferentes medios de comunicación, que empezaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 9 de la noche. ¿No creéis que falta esa comunicación para explicar a los aficionados lo que está pasando y lo que puede pasar?
Y vaya recorrido más cómodo que llevó, ¿eh?, el amigo, durante todo el día.
Hombre, claro, claro. A mí no me lo pasaron, ¿eh?
Bueno, mira, yo creo que la situación, a mí lo que pase mañana en Mendizorroza es que me da exactamente igual. Hombre, por supuesto quiero que gane el Zaragoza, ¿no? Pero que es que creo que aunque gane el Zaragoza no va a solucionar absolutamente nada, porque a lo mejor dentro de 15 días viene aquí el Málaga y te empata y vuelta a empezar. Si es que vamos a estar exactamente igual. Entonces, yo creo que ahora viene un tramo muy importante después del partido de mañana. La semana que viene hay Copa. Yo creo que el Zaragoza debería pasar olímpicamente de la Copa del Rey. Y aquí quedan 15 días por delante para el siguiente partido de Liga. Tiempo más que suficiente para que otro entrenador tenga tiempo de adaptarse a la plantilla, conocerla, ensayar nuevas tácticas, que los jugadores se acoplen a él, él acoplarse a los jugadores y empezar un nuevo periodo a finales de noviembre que permita ilusionarse, ¿no? Yo creo que eso es lo que tendría que pasar. Que vaya a pasar o no, me da la impresión, lamentablemente, que no va a ser así. Y se va a dejar pasar una oportunidad muy buena porque, como digo, habría después del partido de mañana 15 días por delante para que todos esos cambios que se necesitan hacer en cuanto al juego del equipo puedan fructificar, ¿no? Entonces, con independencia de que se gane, se pierda, el Alavés te pase por encima o le pases tú a él, yo creo que el Zaragoza debería destituir a partir de mañana a Juan Carlos Carcedo, sencillamente.
Yo creo que el partido de Mendizorroza a principio de temporada es un partido en el que te puedes permitir pinchar, pero claro, la dinámica y la situación en la que estás te apremia y al final necesitas resultados, incluyendo el de mañana. Con lo cual, creo, y más aprovechando la Copa del Rey y el parón que hay, creo que es una oportunidad también especialmente buena para dar un giro y incorporar a otro entrenador y que se vaya adaptando a la plantilla y vaya la plantilla también adaptándose a él y al mensaje que quiere transmitir el nuevo entrenador.
Y esperar al mercado de invierno para fichar por lo menos a 3 futbolistas, aunque solo hay una ficha, habría que arreglarlo de alguna manera, pero para fichar por lo menos a 3 jugadores, uno de cada lugar y situación en el campo, para que resuelvan, ¿no?, que sean futbolistas resolutivos.
Sí, claro, esa es otra, pero claro, ahora viene la segunda parte, es que a la nueva propiedad, cuando acaba de poner 25 millones de euros, que es una cantidad que solo tenemos unos cuantos, no le puedes pedir que ponga más, ¿no? Entonces, claro, lo ideal sería que se trajeran dos o tres jugadores, pero de los de verdad, de los que valen dinero, claro, pero eso pues vale dinero, y las dificultades económicas las estamos viendo ahora en todos esos rumores que están saliendo de posibles sustitutos para Juan Carlos Carcedo, ¿no? Que la verdad es que tampoco convencen mucho, porque la preferencia que es Paco Gémez, pues evidentemente se va un poco de madre, que se suele decir, porque Paco Gémez tiene su caché y no lo quiere bajar, y me parece que hace muy bien en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, estamos esperando el mercado de invierno, pero es que para traer jugadores que hagan bulto en el vestuario, pues tampoco veo la opción muy, muy importante, ¿no? Aquí o traes tres jugadores, pero de los buenos de verdad, y eso vale dinero, o casi es mejor no traer nada, sinceramente.
Yo ahí estoy de acuerdo con Isidro. La verdad es que traer por traer o cambiar por cambiar, yo creo que no te lleva a ningún lado. Quizás puedas mejorar un poco al equipo, o quizás es que realmente te salga incluso peor, parece difícil, o por lo menos igual. Con lo cual, yo creo que los movimientos que se hagan ahora tienen que ser con sentido y con razón. O sea, lo que dice él, pues traer a gente que no conoce la categoría de Estados Unidos, a lo mejor te pueden funcionar, pero es muy difícil. Yo preferiría que se hicieran dos, tres retoques, pero con gente de renombre o gente que sepas que en un principio, o sea, en condiciones normales, te van a dar un rendimiento inmediato y que te van a mejorar al equipo.
Pues vamos a ver lo que pasa. Estamos ya con casi una hora de programa, el minuto 32, en este espacio podcast de Twitter, en su capítulo número 47, y en unos instantes vamos a recibir a nuestro compañero Edu Sánchez de planetdeporte.es para que nos hable de la jornada futbolística que no ha terminado y que va a terminar precisamente mañana. Isidro Leván, gracias de nuevo por estar con nosotros en este espacio. Un abrazo.
A ti, un abrazo para todos.
Juanda, un abrazo también y gracias por estar presente con nosotros en este tiempo de podcast.
Igualmente, Paco, un abrazo.
Y nosotros saludamos también a Luigi del Museo Zaragocista y a la Peña Zaragocista La Convivencia, como consecuencia también de haber estado con nosotros durante unos minutos explicándonos la jornada de lectura zaragocista que se va a desarrollar el día 12 a partir de las 6 en el Caracol del Centro Independencia. Sabemos que Bermejo, por otra parte, y volviendo a lo que es la actividad deportiva, no está en la lista de convocados para el Real Zaragoza, que no hay novedades en absoluto, van tres jugadores y que el propio Carcedo ha dicho que es posible que pueda mantener la estructura del 3-5-2 o que incluso podría cambiarlo a un 4-4-2 en función de lo que ocurriese. El caso es que mañana tendremos el partido, mañana lo comentaremos y desde luego lo comentaré yo a través de las redes sociales, luego a través del podcast de YouTube, y bueno, realmente veremos cómo terminan las cosas. Una jornada muy rara, que termina mañana y que termina hoy y que comienza mañana. O sea que todo esto nos lo va a contar nuestro compañero Edu Sánchez de planedeporte.es.
Buenas, compañeros de Minuto 32 Podcast. Soy Edu Sánchez y os dejo esta nota de audio para hacer un análisis, repasar lo que está sucediendo en la jornada entre semana en la Liga Smalbany. Creo que hay que destacar la victoria del Burgos Club de Fútbol frente a la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. Un gran triunfo del equipo entrenado, dirigido de muy buena manera por Julián Calero, y está en la zona alta, está líder en la clasificación con 27 puntos, los mismos que el Deportivo Alavés de Luis García Plaza, y uno más precisamente que la Unión Deportiva Las Palmas, su rival de esta pasada jornada, el equipo entrenado por García Pimienta. Un Burgos que encaja muy poco, también amortiza los goles que marca, los goles que anota para estar en la zona alta, líder de la clasificación en la Liga Smalbany. También destaco esta jornada, ya lo conocéis bien por tierras mañas, esa derrota del Real Zaragoza frente al Fútbol Club Andorra en la Romareda. Veremos qué ocurre con el futuro de Juan Carlos Carcedo en las próximas jornadas, en las próximas horas, porque creo que el Zaragoza tiene que pegar un cambio de rumbo y volvió a caer derrotado, en este caso, como decimos, frente a un recién ascendido, frente al Fútbol Club Andorra. Destaco también la derrota del Real Oviedo o la remontada del Villarreal B, porque se adelantó el conjunto betense de Álvaro Cervera, ya no de John Pérez Bolo, con gol de Obed, pero remontó el Villarreal B, que está haciendo un gran arranque de temporada, y venció por 2-1, y el Real Oviedo, que se acerca mucho, o ya está en el abismo, porque está en la zona del descenso, pero cada día se complica un poquito más el conjunto betense. Y el Club Deportivo Tenerife también se complica, no está en descenso, pero también se acerca a esa zona de descenso al abismo de la Primera Real Federación tras perder ayer frente al Club Deportivo Mirandés, un Club Deportivo Mirandés que está en la zona de abajo y ayer respiró un poquito, cogió aire fresco con esa victoria 1-0 con golazo de Gelaber y también esa victoria de la Sociedad Civil Deportiva Eibar que le costó mucho el lograr el triunfo frente al Club Deportivo Lugo con un gol del vallisoletano Quique González y un penalti fallado, un penalti errado por Stoico. También para hoy jueves finalizará esta jornada entre semana con grandes partidos. Ese Málaga que se enfrentará al Cartagena o Cartagena en Málaga, el conjunto malacitano que necesita la victoria sí o sí para salir o para intentar salir de esos puestos nada abajo. Rubén Castro se enfrenta al que fue su equipo, el Fútbol Club Cartagena, también ese Real Sporting frente al Albacete Balompié, el equipo manchego de Rubén Alves, que también está haciendo un gran arranque de temporada, y para finalizar un partidazo por la zona alta, el Granada de Caranca frente a Levante, Unión Deportiva de Calleja. Todo ello lo contamos también en Minuto 32 Podcast.
Pues efectivamente, gracias Edu Sánchez de planetdeporte.es y nosotros vamos a terminar, voy a hacer simplemente pues un rápido repaso de algunos de los oyentes que están con nosotros. Almudena Sopeña, Javi Guayar, Peña Zaragocista La Convivencia, Laura Ferrer, Almudena Sopeña, Peña Zaragocista, Alberto Ferrer, Chimo Ibáñez, Ana RZ, McMurphy 091, Bego, Enrique, Pastor, Arancha Martínez, Carlos Martín, Daniel, Pablo B., Elena Monterne, Antonio Gracia, Tente Álvarez, Dan Me, Maijote, José, Enrique GG, Edu, Carlitos, Golfo, Real Zaragoza Un Sentimiento, Miguel Ahorga, Óscar, Dragón de Aragón, Alberto Gracia, Santi, Javier Sagaste, Maño Maño, Juan Luis, José María, Alberto Esteban, Noel, Harry Colombo, Adrián, Jaragón, Ángel Luis Llamas, Peña Zaragocista de Moyuela, Carlos Rodrigo, Sergio Clavijo, Alicate, Adrián, José María, Benedicto, Luis Palacín, José María Obis, Nuria, Espartaco, Santi y Alcover. O sea que estos han sido quienes han participado con nosotros. Luego en los diferentes podcasts, como viene ocurriendo normal, pues el público, el oyente, el aficionado se va incorporando. Ya lamento los problemas que ha habido en cuanto a sonido y en cuanto a conexión y comunicación, pero de esto no tengo yo ninguna culpa. O sea que es esta nueva fórmula, este espacio podcast de Twitter, que ya saben que a veces nos juega malas pasadas con el sonido. Pues eso, con saludos de Isidro Oliván, Juanda y Luigi, que han estado con nosotros en la tarde de hoy. Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, señoras y señores, buena gente. Les habló como siempre Ortiz Remacha y mañana volveré con un comentario de audio y posteriormente por la noche con el YouTube para contarles en ese espacio también la crónica del partido. Y el próximo lunes volveremos con Minuto 32 aquí en este espacio podcast. Muy buenas tardes, buenas noches, buena gente.